Hoy presentamos un nuevo podcast de Diálogos al Café, producido por el grupo Marcos Escudero con el apoyo de Ceres y Sidel.
Bienvenidos. Hoy nos adentramos en uno de los temas más complejos y estructuralmente no resueltos de la Bolivia contemporánea, la persecución política a través de la justicia. Este fenómeno se abordó recientemente en los Diálogos al Café Marcos Escudero, con la participación del diputado Carlos Alarcón y de los perseguidos políticos Guido Áñez y Mario Cosío.
Exacto. El debate en esos diálogos fue más allá de la simple denuncia. Buscó analizar cómo se consolidó este sistema, por qué se mantuvo durante casi 2 décadas y qué condiciones son necesarias para desmantelarlo. Lo crucial, desde el principio, es que esto no se trata de casos aislados o distorsiones circunstanciales, sino de un sistema que fue creado deliberadamente para reprimir.
Entiendo. Así que la premisa es que no es un error del sistema, sino un diseño intencionado. Y las discusiones se centraron en 3 preguntas clave. ¿Cómo detener la instrumentalización de la justicia? ¿Qué implica una respuesta legal estructural? ¿Y qué rol puede jugar la reparación de los daños? Parece que la conclusión es que el problema va más allá de lo jurídico, siendo profundamente político.
Completamente. Un consenso muy claro del encuentro fue que la persecución política en Bolivia responde a un diseño estructural. Durante los últimos 20 años, el sistema judicial se subordinó a una lógica de poder que buscaba neutralizar la disidencia, eliminando cualquier noción de independencia institucional en la práctica.
Eso es preocupante. Entonces, la ley, en lugar de ser una garantía de derechos, se convirtió en una herramienta de presión. ¿Podrías explicar cómo funcionó esa dinámica en la práctica?
Se configuró una dinámica donde los procesos se armaban, los jueces carecían de independencia real y los fiscales actuaban en función de intereses políticos. El adversario no solo debía ser derrotado políticamente, sino expulsado del sistema mediante la judicialización. Lo más relevante de esta transformación es que se produjo desde la legalidad formal. A diferencia de etapas represivas anteriores con coerción directa, este modelo utilizó el aparato judicial como herramienta central, creando una apariencia de institucionalidad que permitía sostener prácticas profundamente distorsionadas.
Esa apariencia de institucionalidad me parece clave, porque disfraza la represión bajo un manto de legalidad. ¿Cómo se manifestó esto en la vida de las personas, según los testimonios que se presentaron?
Los testimonios de Guido Áñez y Mario Cosío aportaron pruebas concretas de cómo opera este sistema. Sus experiencias reflejan patrones consistentes. Procesos que se extienden por más de una década, acusaciones desproporcionadas, incluso delitos de lesa humanidad y decisiones judiciales claramente marcadas por presión política. El exilio, en muchos casos, no es una decisión voluntaria, sino la consecuencia directa de un sistema que hace inviable cualquier defensa.
Y no es solo el exilio o los procesos judiciales. Mencionan también un impacto acumulado en la vida personal, familiar y profesional. Esto configura una forma de castigo prolongado que va más allá de cualquier sentencia, ¿verdad?
Así es. Y lo más preocupante es que estos casos no son excepcionales. La reiteración de patrones demuestra que se trata de una práctica sistemática, replicada en distintos momentos y contextos. Estas dinámicas no han sido desmanteladas, lo que significa que el problema sigue vigente.
Entonces, frente a esta realidad, ¿qué propuestas concretas surgieron para empezar a desmantelar este sistema? Entiendo que Carlos Alarcón presentó una iniciativa.
Sí, Alarcón plantea una salida inmediata dentro de la normativa vigente. Una ley para revisar y anular procesos penales viciados por motivaciones políticas. Su valor, según el proyectista, no solo radica en el impacto jurídico inmediato, sino en la posibilidad de establecer un precedente frente al uso indebido de la justicia.
Pero una anulación de procesos, si bien es un paso necesario, me imagino que no es suficiente para solucionar un problema tan estructural. ¿Qué más se necesita?
Exactamente. El debate dejó claro que esta iniciativa debe verse como parte de una respuesta más amplia. El verdadero desafío pasa por reconstruir la independencia del sistema judicial, revisar el marco normativo que permitió estos abusos y generar las condiciones para que no se repitan.
También surgieron propuestas complementarias, como mecanismos de documentación sistemática de los casos o reformas institucionales más profundas, para abordar tanto las consecuencias como las causas del problema.
Entonces, la persecución política mediante la justicia no es un episodio cerrado, sino un problema que todavía proyecta sus sombras en el presente. Hay una doble urgencia, si lo entiendo bien.
Hay una doble urgencia. Por un lado, resolver de manera rápida y efectiva la situación de quienes siguen atrapados en procesos viciados o en el exilio. Por otro lado, avanzar en transformaciones más profundas para recuperar la independencia judicial y restablecer un equilibrio real entre poder y justicia. Sin un reconocimiento institucional, sin mecanismos de reparación y sin una reforma que ataque las causas estructurales, el riesgo no es solo la impunidad del pasado, sino la permanencia del mismo modelo.
Es una definición sobre el tipo de Estado que Bolivia está dispuesta a consolidar. Un tema que claramente trasciende lo jurídico para ser una cuestión fundamentalmente política. Agradecemos a Erika Brockman por moderar este diálogo y al diputado Carlos Alarcón, Guido Áñez y Mario Cosillo por sus valiosas contribuciones en los diálogos al café Marcos Escudero. Si esta conversación te pareció importante, compártela con alguien que también pueda encontrarla valiosa.